Es muy antiguo porque aún Caín ofreció una ofrenda a Dios. Y dice la Biblia que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Será que Caín sabía que estaba yendo en contra del Señor o de lo que Dios había establecido? ¿Fue parte de su mismo deseo de ofrecerle a Dios de lo que él labraba? Él era labrador de la tierra. Pero aunque le ofreció a Dios algo, no fue como Dios lo había determinado. Esta mañana, la carga de nuestro corazón al predicar la palabra de Dios es en aquellas palabras que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 7 y leíamos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que se sienta a escuchar las palabras de Dios entrará en el reino de los cielos. La realidad de una vida cristiana se manifiesta en lo que se hace. Las obras para el cristiano no son el medio para salvación. La salvación es solamente por la sangre de Cristo, derramada por Cristo en la cruz, y al nosotros 2000 años después poner nuestra fe en que aquel que murió en una cruz era Dios mismo, hecho carne, hecho hombre, quien nació sin pecado, vivió sin pecado y murió por nuestro pecado. Si yo aquí en el año 2015 pongo mi fe en ese acontecimiento histórico, creyendo que era Dios mismo muriendo en la cruz por mí, aunque yo sé que Dios no muere, pero Él mismo tomó carne, pudo morir, derramó su sangre, y pongo mi fe en Él, dice la Biblia que puedo ser salvo. El Señor cambia mi corazón. Pero una de las cosas que son un peligro es pensar que somos de Dios y realmente no somos de Dios. ¿Cómo se manifiesta eso? En lo que hacemos. En lo que hacemos. Ahora, ese es un punto de nuestro mensaje, pero hay otro punto. Muchos de nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Venimos a la iglesia los domingos, tal vez solamente. O tal vez venimos también entre semana y venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios. A lo mejor tenemos una Biblia en casa y estamos convencidos de que Cristo es la verdad y le llamamos Señor. Y probablemente somos cristianos, pero nuestras vidas no mejoran espiritualmente. Estamos dispuestos a decir amén cuando escuchamos una verdad. Pero el punto que quiero enfatizar es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. El Señor Jesucristo aquí en este pasaje que leímos compara a dos hombres, uno sabio y uno insensato. Y nos dice que el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca es aquel hombre que oye las palabras del Señor y las hace. El hombre insensato que edifica su casa sobre la arena oye las palabras del Señor, las oye, y a lo mejor le llama Señor, pero no las hace, y su hogar, su vida termina en ruina. Eso le puede suceder aún a un cristiano. Así que estas dos aspectos de la verdad quiero enfatizar. La realidad de que puede haber una persona que dice creer en Cristo, dice ser creyente y no lo es. Y el hecho de que el creyente no solamente debe escuchar lo que Dios dice, sino hacer, vivir a la luz de lo que Dios dice. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Si necesitan, pueden. Mateo 7, versículo 13. Mire lo que dice el Señor. Entrad por la puerta estrecha. ¿Están ahí, hermano? ¿Sí? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Los que hallan, ¿qué? Esa puerta. La puerta estrecha. Para ser fidedignos con la interpretación bíblica, porque muchos dicen, bueno, sí tenemos la Biblia, la misma Biblia, pero también depende cada quien cómo la interprete. Y es cierto. Pero para interpretar algo de una manera sensata, tenemos que seguir principios sensatos de la interpretación. Uno de esos principios es el principio de la literalidad de lo que leemos. ¿Qué es lo que dice literalmente? Otro principio es el principio de la gramática. Si hay un lenguaje, hay que entender cómo está escrito, por qué está escrito así. Principio histórico. ¿Qué nos dice la historia? En el momento en que fue escrito, ¿a quién le estaba hablando? El Señor. Otro principio es poder comparar escritura con escritura. Si yo veo aquí, el Señor me dice, entrad por la puerta estrecha. Yo me pregunto, bueno, ¿qué puerta? ¿Hay una determinada puerta en algún lugar de del mundo? Hay que encontrar esa puerta. Es una puerta angosta, hay que buscarla para entrar y encontrar la vida. Hay un camino angosto. ¿Se refiere a una puerta físicamente hablando? ¿Quién es la puerta? Según lo que la Biblia nos dice. El mismo Señor Jesucristo, quien habló estas palabras, dijo en Juan capítulo 10, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Es interesante que cuando el Señor le dijo a Noé que hiciera un arca para la salvación de todos aquellos que quisieran entrar esa arca, la salvación del diluvio universal que hubo en esta tierra. Hace aproximadamente, podemos hablar de aproximadamente 4.500 años atrás. Todavía tenemos hoy en día estragos, o mejor dicho, evidencias del juicio de Dios de esta tierra a través de un diluvio. No es una leyenda. El arca de Noé. Dios le hizo una puerta. Y dice la Biblia que una semana antes de que empezara a llover, el Señor le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa. Entra. Es interesante que esa expresión, entra, en el hebreo, da la idea de que Dios está dentro del arca. Ven a mí. Entra tú en esa arca. Y después de esos 7 días, el tiempo señalado, dice la Biblia que Dios mismo cerró la puerta. Había solamente una puerta. Y el arca es tipo de Cristo, y esa puerta es el mismo Cristo, el medio para entrar en la salvación. También tenemos en la palabra de Dios, a lo mejor usted ha escuchado de la Pascua de los judíos. Se celebra los días de Semana Santa. los judíos habían sido ordenados, ¿verdad?, recordar esta festividad. Pero ¿cuál es la historia detrás de la Pascua de los judíos? El pueblo judío estaba como esclavo en Egipto, y después de 9 plagas o 9 prodigios que Dios trajo al pueblo egipcio por la incredulidad de su líder, Faraón, de su rey, el último de ellos fue la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos de cada casa, aún los primogénitos de los animales, habrían de morir determinada noche. Dios mismo pasaría por cada casa. El Vengador pasaría. Pero se les había dicho a todos que podrían tomar un cordero de 1 año, inmolarlo, degollarlo, derramar su sangre, y tomar esa sangre y untarla con hisopo, una hierba que se daba en la pared, hacer un manojo de hisopo y tomar esa sangre y untar los postes, el dintel de esa casa. Y entonces tenían que entrar con el becerro, el cordero, lo tenían que coser, más bien asar, y entrar por esa puerta y permanecer dentro de esa casa. Y entonces el Señor habría de perdonar la vida del primogénito. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificado. Cristo murió como el Cordero de la Pascua. Cuando Juan el Bautista presenta a Cristo ante sus seguidores, les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un israelita podía creer lo que Dios dijo. Si tomas un cordero, yo lo creo, Moisés. Yo creo, Moisés, está bien, hazlo. Bueno, será necesario, ya con que lo crea, hazlo. Había que venir el momento de la aplicación de esa sangre a la puerta. Tenías que pasar por dentro de esa puerta. No podías estar fuera de esa puerta. Hay muchas personas que dicen: creo en Dios, creo en Cristo. Así el Señor, Él es el Señor. ¿Quién más pudo haber creado esta tierra? Los cielos, la tierra. Hay alguien que nos sustenta. Pero no hacen nada al respecto. No hacen nada al respecto. Esa puerta es Cristo. Y aquí la Biblia nos habla de 2 puertas: una puerta estrecha y una puerta amplia. La puerta que lleva a la vida y el camino que lleva a la vida son estrecho y angosto. Y Cristo mismo dijo que Él es ¿qué? La vida. Él es la vida. ¿A qué se refiere una puerta estrecha y una puerta ancha? Bueno, tal vez nos va a dar un poco de luz el siguiente pasaje. Vayan a Lucas, sin perder Mateo 7. En Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. El versículo 22, Lucas 13, 22, dice así la palabra del Señor. ¿Está usted allí, hermano? Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Había gente, ¿verdad?, ahí que en la que se encontraban. Y alguien de los que le seguían le dijo: Señor, y mire la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Bueno, el Señor Jesucristo les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice? Y no podrán. No podrán. Aún así nos dice Mateo 7, cuando dijo el Señor: estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ah, pero aquí nos dice: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. ¿Son muchos o pocos los que se salvan, Señor? Bueno, la clave es si te esfuerzas a entrar por la puerta angosta. Porque muchos van a desear entrar, pero no van a poder entrar. ¿Por qué no pueden? Porque no se esfuerzan. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esta palabra esforzar en el idioma original, en el griego, es una de esas palabras. Estudiábamos hace poquito en el Instituto Bíblico, y es la palabra griega agonizomai, agonizomai. La misma palabra, el mismo griego ahí nos habla un poquito de, da la idea de agonizar. Es una palabra que significa contender, luchar, como si dos gladiadores estuvieran peleando una batalla. Es la misma palabra que se usa cuando dice la Biblia que debemos contender ardientemente por la fe. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo aquí con lucha por entrar por la puerta estrecha? Porque hay muchos que van a querer, pero no van a entrar. Cuando uno se enfrenta con una puerta estrecha, uno se encuentra con una lucha. Voy a ponerlo como un ejemplo, ¿verdad? Vamos a pensar, yo digo, ¿verdad? Es una puerta estrecha. A lo mejor no puedo pasar así, ¿verdad? Y resulta que yo quiero entrar con mi banquito, ¿verdad? No puedo entrar. Y ya me acomodo y... Le ha tocado tratar de meter un mueble de esos grandes en la casa que ya le hace por acá y finalmente no entra. Y es una lucha. Cuando el hermano Arturo y la hermana Jimena hicieron sus votos de matrimonio, porque no se habían ellos casado por la iglesia, solamente por el civil, cuando se casaron 10 años atrás, 11 ya. Iba a ser la primera boda de nuestra iglesia y necesitábamos una plataforma para aquí. Y cuando nosotros llegamos en el 2010, compramos una cama y de esas que tienen nomás los fierros abajo, ¿no? Y ya ve que a veces hay que estarle metiendo ahí. Y una vez una persona estaba yéndose casi de su casa y vendiendo todo, y me encontré una base de esas de pura madera, puro triple A y de ese bueno. Inclusive traía todavía, era una parte así de alta y todavía tenía otro. Cuando quisimos meterlo, porque en mi casa está muy angosto, tuvimos que quitar el barandal y para meterlo, no entró, tuvimos que quitarle la parte de abajo. Y fue un show para meterlo. Bueno, pues a mí se me ocurrió decirle a los hermanos, no se preocupen, usamos la base de la cama. ¿Para qué gastamos ahorita? Bueno, pues fue una bendición, ¿verdad? Los niños estaban brincando y que aquí se ponían... Y sí, me acuerdo que Johnny y David fueron conmigo y fue un problema bajarlo. Y luego para regresarla. Total que esa vez la llevamos, ahí la dejamos en la parte de abajo, porque era todo un problema subirla. Un día mi familia se fue a Estados Unidos, para algo yo me quedé en casa, y dije, lo voy a subir. Quité el barandal, ya la acomodé y esto... Y ahí voy. Y luego le ponía algo acá. No, hombre, hermano, ya. Me llegó un momento. Se ha tocado una vez en que está así y ya no puede ni para arriba ni para abajo. Le ha tocado una vez. Y ya no está ahí. A Vidal, agárrale, no. Hice un destrozo ahí en la parte del filo del techo. Ay, ay, ay. Por quererme hacerme el ¿cómo se llama? El digno de meterla. No, ya después llegó a Vidal, ya necesitábamos hacerle. La pudimos meter, pero no era algo fácil. Gracias a Dios que para esta última boda el Señor proveyó una plataforma. ¿Verdad? Un amigo mío que tiene aquí su taller, vi una plataforma. Oye, me la presté. Es más, úsala ya. Amén. ¿Verdad? Gracias a Dios que no trajimos esa. Una puerta estrecha. Hay ciertas cosas que no puedo meter. Yo no puedo venir a Cristo y decir, bueno, pero a mí me han enseñado que soy salvo por mis obras. No, hay ciertas cosas que no puedo mostrar. O como alguien dijo, es que es la religión en la que nací, es la religión que me enseñaron mis padres. Y siempre que predico este mensaje o hablo de este pasaje, viene a mi mente una señora. Y de una señora allá en Monroe, Carolina del Norte, una iglesia que tuve la oportunidad de ver algunas veces ir a predicar allí. Esposa de un hermano muy activo, muy dispuesto a ese hermanito. Y ella iba a todos los servicios. A todos los servicios iba y se sentaba. Pero ella reconocía: yo no he puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Y un día hablé con ella y le digo: oiga, ¿por qué no pone su fe? Y ella me veía y empezaban lágrimas a salir. ¿Usted cree que Cristo le puede salvar? Sí. ¿Y por qué no se entrega? Es que iría en contra de la religión de mis padres. Era una lucha. Ella sabía lo que tenía que hacer, pero no estaba dispuesta a entrar por la puerta estrecha. Ahora, por la puerta ancha hay muchos que entran. ¿Qué tal si a esta puerta estrecha, que Cristo es el único medio de salvación, le hacemos una ampliación y decimos: bueno, también se vale por las otras? O bueno, también se vale con este estilo de vida. O bueno, también se vale. Bueno, esa puerta ahora es una puerta ancha. Y muchos son los que entran por ella. Y obviamente, para una puerta ancha necesitas un camino ancho. Y si tú predicas un evangelio en donde no importa lo que tú creas, Dios de todas maneras te ama. Necesitas mantener un camino ancho, pero para poder entrar a la genuina salvación que lleva la vida, sientes una puerta estrecha y un camino angosto. Y en esa lucha muchos quieren entrar, pero no pueden. Déjeme decirle, amado hermano, esto, y escúcheme bien. Desde el momento que venimos a Cristo, fue un punto crucial en nuestras vidas en las cuales tuvimos que rendir algo. Rendimos nuestra antigua fe, rendimos nuestra manera de vivir. Inclusive le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Pero tal vez algunos, cuando vinieron a Cristo, solamente fue una especie de conocimiento intelectual religioso. A lo mejor estaban cansados de la misma iglesia católica, o de los curas, y eso y el otro, y sencillamente tomaron una fe religiosa. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay evidencia en sus vidas de una rendición, de un haber pedido perdón al Señor por sus pecados. Si tú estás caminando por un camino angosto, perdón, por un camino ancho, dudo mucho que hayas entrado por un camino, por una puerta estrecha. Es incompatible. Y es por eso que en estos dos pasajes encontramos lo que el Señor Jesucristo dice. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre. Miren Lucas capítulo 13. Miren lo que el Señor contesta después. Sigue hablando el Señor cuando habla de entrar, esforzados a entrar por la puerta estrecha. Sí, es una lucha. Ya entendimos eso de la lucha, ¿verdad? Hay cosas que hay que rendir. Hay cosas con las cuales uno dice: ¿a poco esto tengo que rendir? ¿Tengo que entregar? Sí. Miren Lucas 13, 25. Después de haber dicho: muchos procurarán entrar y no podrán. Mire lo que dice. Está ahí conmigo. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. ¿Quién es el padre de familia aquí? Es Dios. Dios el Padre. Él llega el momento que cierra ¿qué? ¿Quién cerró la puerta en el Antiguo Testamento en el arca de Noé? ¿Fue Dios? ¿Cómo cierra Dios la puerta? ¿Cómo si Dios le cierra la puerta a una persona para que se convierta en Cristo? Bueno, ¿qué tal si tú dices: yo no voy a aceptar a Cristo, y resulta que te mueres? Dice la Biblia que está establecido para el hombre que muere una sola vez, y después de esto el juicio. Una vez una persona muerta, ya no hay manera de arreglar su vida con Dios. Dios cerró la puerta. ¿Qué tal si tú estás consciente, verdad? Y a lo mejor en tu pecado o en una determinada situación has rechazado a Dios y viene y tienes un accidente donde quedas con muerte cerebral. Estás vivo, pero incapacitado de poner tu fe en Cristo. Dios cerró la puerta. Esto es muy diferente de aquellas personas que nacen con un problema mental. Estas personas que nacen con un problema mental y con un retraso, y aún tienen sus 30, 35 años y están en un retraso mental, son personas que Dios las ha guardado, así como un bebé, en inocencia. Y ellos van al cielo. Pero una persona que estuvo bien y rechaza los tratos de Dios, y Dios permite una situación en su vida que lo incapacita de ahora conscientemente poner su fe en Cristo, es como si Dios haya cerrado la puerta. Se levanta el padre de familia, cierra la puerta, versículo 25, y estando fuera de dónde, pues de la puerta, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, miren lo que comenzaron estas personas a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas, ¿qué cosa? Enseñaste. Estábamos en la iglesia cuando se enseñaba la palabra de Dios. Pero os dirá, versículo 27, os digo que no sé de dónde sois. Pues qué, Señor, eres olvidadizo, no te acuerdas de mí. No, el problema es que nunca te conocí. La religión para ti solamente fue una apariencia. Y es posible eso. Dirá: no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros. ¿Y cómo se manifiesta que no son del Señor? Versículo 27 al final. Hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Y volviendo a Mateo capítulo 7 que leíamos, Mateo 7. Dice el Señor, versículo 15, después de decir que la puerta estrecha es la que lleva a la vida, pero la ancha es la que lleva a la perdición. Versículo 15, Mateo 7, 15, ¿está ahí conmigo? Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto se da a nivel de liderazgo y a nivel de profetas, pero también se puede dar a nivel de individuos. Dicen que son una cosa, pero son otras. Versículo 16. ¿Cómo vamos a conocer qué son? Por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así, todo buen árbol, un buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No se puede. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y en el mismo tenor viene y dice, versículo 21... no todo el que me dice: Señor, Señor, entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos, sino el que... ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra o el verbo hace está aquí en el presente. El que está haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que está haciendo. Alguno podrá decir: pastor, pero eso sería salvación por obras. ¿Cómo que hacer ciertas cosas? No se refiere a eso. La salvación es por fe. ¿Pero se acuerdan lo que le dijo Santiago, o en Santiago leemos? ¿De qué le servirá a un hombre que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esa clase de fe que se dice tener y que no se manifiesta en sus obras, no es una genuina fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y te voy a mostrar mi fe. ¿Cómo se muestra la fe? Por mis obras. La fe sin obras es muerta. No está diciendo que para ser salvo necesitas tener fe y hacer obras. La salvación solamente es por fe en Cristo. Pero si realmente has entrado por la puerta estrecha, se va a manifestar en tus obras. Se va a manifestar. ¿Qué va a pasar aquel día cuando usted se presente delante del Señor? ¿Sabe que un día nos vamos a presentar cada uno de nosotros personalmente delante de Dios? Eres de Cristo. Eres genuinamente de Cristo. Este versículo es, tenemos que darle la seriedad que el Señor Jesucristo le da. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Te pregunto a ti en esta mañana, el 22 de febrero, el 2015, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás en la voluntad de Dios? En tu vida hay un deseo de hacer la voluntad de Dios, lo que el Señor diga, el Señor guíe tus pasos, tus caminos, tu trabajo glorifique al Señor, tus acciones glorifiquen al Señor. Estás tú buscando y decir, Señor, quiero hacer lo que tú haces. Estás pasando por el crisol de la palabra de Dios, cada uno de tus acciones, de tus compromisos. ¿Es realmente Dios el centro de tu vida? Esto ya no es una cuestión de que, bueno, pues hay unos cristianos más fanáticos que otros. Ese es el evangelio que el mundo nos ha querido enseñar. Hay cristianos más fanáticos que otros. Tiene que haber, hay una pregunta que va de por medio. Hay cristianos y hay unos que no son cristianos. Y eso es algo muy importante, porque aquí en este recinto pueden estarme escuchando personas que dicen tener fe, pero no la tienen. Y por sus frutos se manifiesta. Una otra cosa es cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios y hay luchas en tu propia vida, tu yo, tu vida pasada. Eso se entiende, no se justifica, pero se entiende. Pero una de las evidencias claras de que una persona ha nacido de nuevo es su deseo de honrar a Dios. El que ha nacido de Dios, dice la Biblia, hace justicia, no practica el pecado, vence al mundo, cree que Jesús es el Cristo. Oh, amados hermanos, Dios ha puesto este mensaje esta mañana por el bien de vuestras almas. Y de la mía propia. Bien dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 29, versículo 13. Porque este pueblo de labios me honra. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su mandamiento, o mejor dicho, su temor de mí es solamente un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. Este mensaje también es para nuestros niños y niñas que están aún en la academia. Nuestros niños y niñas de la iglesia. Que ellos han recibido una fe. Les hemos hablado de un Dios. Les hemos hablado de un Cristo. Pero yo te pregunto a ti, en tu pequeño corazoncito, tu pequeña almita, ¿hay deseo de honrar a Dios en tu vida? ¿Hay? ¿O tomas muy a la ligera las cosas de Dios? ¿Estás acostumbrado a la iglesia, a la escuela, y cuando los demás no se dan cuenta, entonces tú haces, o con tus amiguitas ahí, entonces haces cosas que no debes hacer, o actúas de la manera que no debes actuar, y ni siquiera hay temor de Dios en tu corazón? Es algo que puede ser así. Aún nuestros niños pueden tener toda la apariencia de un creyente, de un cristiano, pero no ser cristianos. Oh, Dios nos guarde. Dios nos guarde. Mateo 7, 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, no estuve ahí en la iglesia, no fui los domingos a la iglesia, no te canté a ti, no vine al altar, hasta el pastor me fue a visitar, no hice eso, no estuve ahí. No te conocí. Existe esa posibilidad. Y luego el Señor, acuérdense, es el Señor Jesucristo está hablando. Y de ahí entra el versículo 24, en este contexto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, ¿qué palabra se refiere aquí? Me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Estas últimas? Bueno, recuerden que el Señor Jesucristo comenzó a hablar a sus discípulos cuando ellos estaban sentados en un monte. Por eso se le llama Mateo 5, 6 y 7 el sermón del monte. Y yo creo que se refiere a todo lo que es el sermón. Algunos han interpretado el sermón del monte, o lo que sí se oye el sermón del monte, la importancia de ser bienaventurados, el amar a nuestros enemigos, el no mirar a una mujer para codiciarla, el no decirle fatuo a tu hermano, el vivir una vida justa, inclusive más justa que los mismos fariseos, el perdonar, el tener misericordia, el orar a Dios de la manera correcta, el no hacer tesoros en la tierra, el no afanarse por el día de la mañana, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no juzgar para que no seáis juzgados. Todas estas verdades, algunos han interpretado como que ser cristiano es hacer esto. Ser cristiano, para ser cristiano yo necesito tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Ser salvo. Pero una de las cosas que se van a manifestar que soy un genuino cristiano es cuando estas cosas, estas palabras, son parte de mí. ¿Cómo puede usted edificar, aún siendo cristiano? Hemos escuchado palabras, mensajes, predicaciones. Aquí hay toda una Biblia, 66 libros, 1189 capítulos, no me acuerdo cuántos versículos, pero muchos. Tengo un libro donde están escritas el número de palabras que hay en la Biblia. Pues, ¿cuál versión? Bueno, no sé cuál versión. Muchas palabras. El mensaje de Dios. Y si yo le pregunto en esta mañana, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué me va a decir? Que sí. Bueno, el Señor Jesucristo, Jehová vino con los israelitas. Meditábamos esto con el Instituto Bíblico. Y vino a un monte, el monte Sinaí, y les dio sus palabras, sus mandamientos, que son principios eternos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni el asno de tu prójimo. Todo eso son principios de la vida cristiana. Y estos israelitas vinieron con el Señor, con Moisés, y le dijeron: está bien todo eso, pero no podemos nosotros acercarnos personalmente al Señor. Tú acércate al Señor. Y así le dijeron: y oiremos y haremos, oiremos y haremos. El Señor contesta y le dice a Moisés: bien ha dicho el pueblo, bien ha dicho. Pero luego el Señor dice un versículo, bueno, el versículo lo tiene, las palabras de Jehová. Escúchenme bien. Dios dijo: ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y que guardasen todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Muchos cristianos han oído la palabra de Dios, pero no la hacen. Esté conmigo. No la hacen. Oyen, pero no la hacen. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Los israelitas en el desierto que habían sido sacados de Egipto, tipo de la salvación, cayeron en idolatría, murmuraron, cayeron en fornicación, porque escucharon palabra de Dios, pero no la hicieron. Y aquí encontramos cuál es la base para tener un buen hogar, un buen matrimonio. Una vida que sea bendición. Aún Josué, Dios se lo dijo a Josué, Dios se lo dijo a Josué. Es Dios hablando con Josué cuando iban a entrar a la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Nada más meditar en él. Ay, qué interesante. No, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si alguno oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que puso su casa sobre la roca, dijo Cristo. Y vinieron ríos, dice la palabra de Dios. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. La casa aquí, ¿qué representa? Una casa. Representa una vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y... ¿Y qué? Y tu casa. Puede ser salva mi casa ahí en Gustavo Díaz Ordaz, número 80, Colonia Guadalupe, Victoria. Código postal, pues, ah, no, ya mejor no digo toda la dirección porque con eso de los, ¿cómo se llama? De las estafadores, ¿no? No, aquí no hay ninguno. ¿Mi casa? Tú y tu casa. Es mi familia. Es un individuo. ¿Dónde está tu vida fundada? Tu hogar. Escuchas la palabra, pero la haces. El Señor Jesucristo, o mejor dicho, Jehová, le dijo a los israelitas: ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? ¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Que le temas. ¿Qué te pide el Señor? Que le temas, que guardes sus mandamientos. ¿Para qué? Para que a ti y a tus hijos les vaya bien para siempre. Eso es lo que pide Jehová, tu Dios, de ti. Así lo dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, tus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Eso es lo que te pide Jehová. Dios ha dicho, te va a ir bien, pero ¿cuántos cristianos oímos, pero no hacemos? ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, están rigiendo su vida por lo que dice la Biblia? Aún piden consejo, ¿qué debo hacer aquí? Estoy seguro que más de una cosa está arraigada en nuestro corazón. Y como nuestro hermano predicaba el domingo pasado, somos esclavos de muchas cosas. Estamos caminando por un camino ancho. Nosotros hemos edificado ese camino. Y habrás podido entrar a lo mejor por la puerta estrecha algún día. Pero ahora el camino angosto lo has hecho ancho. Y ese camino no es el que lleva a la vida. Si tan solo tuviésemos un poquito más de temor de Dios. Dios no está en contra de nosotros. Dios no está en contra. Dios no quiere el mal para nosotros. Dios está en contra de nuestro pecado. Dios está en contra de nuestros hábitos. Hermanos, esto de vivir, ya se los he dicho varias veces, cerca de Dios, es parte de lo que es ser cristiano. No es algo opcional. Sí, las casas, las vidas tendrán circunstancias difíciles. Pero los únicos que van a sostenerse son aquellos que están fundados sobre la roca. ¿Y cómo, qué significa estar fundado sobre la roca? Oír las palabras del Señor y hacerlas. No es suficiente que usted venga el domingo en la mañana y oiga la predicación, debe leer su Biblia. Yo no soy quien va a guiar su vida, es el Señor quien va a guiar su vida. Ahora, yo soy un pastor maestro y el Señor, dice la Biblia, ha constituido pastores maestros que nos ayuden, nos persuadan. Usted necesita tener un conocimiento personal del Señor y estar dispuesto a hacer su voluntad. Creo que he dado a entender lo que, ¿cómo se llama?, diría en mi corazón. Le voy a leer un mensaje que escribí para una ocasión especial de un hogar que se va a formar. Este título del mismo lo adquirí, mi esposa puso este título, Roca o Arena, o Arena. Roca o Arena. Y se los leo y con esto vamos a concluir. El Señor Jesucristo claramente declaró el principio fundamental para establecer una casa, un hogar, un matrimonio sobre cimientos firmes. Los días en los que vivimos testifican sin lugar a dudas que las formas de la sociedad y el mundo en que vivimos han fracasado en establecer matrimonios firmes, duraderos y con propósitos eternos. Sin duda estamos viviendo los días que el Señor Jesucristo profetizó se darían antes de su venida. Estos días serían como los días de Noé. En aquellos días el afán de la gente era solo saciar sus deseos carnales y materiales. Se casaban y se daban en casamiento, tomaban diferentes mujeres. Su afán era en lo que bebían, comían, compraban y vendían. El hombre estaba dominado por sus propios deseos. Su pensamiento era de continuo solo el mal y solo la satisfacción personal era su objetivo. Sin duda es similar a los días en que vivimos. La gente se casa por interés, por compromiso social, por saciar un deseo natural, pero sin tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Es más, mucha gente ni siquiera se casa. Si no se junta solamente con otra persona sin establecer votos, ni siquiera ante la sociedad, de un compromiso serio para dicha relación. La base de estas relaciones es el yo de cada persona. Mientras sus deseos personales sean cumplidos y satisfechos, entonces la relación va bien. Pero cuando su libertad y anhelos personales se ven afectados, entonces se sienten con libertad de abandonar dicha relación para buscar nuevos aires, nuevas relaciones en las cuales ellos mismos se vean beneficiados. La relación entre un hombre y una mujer se ha convertido en nuestros días en un paliativo para saciar únicamente una necesidad carnal y social, sin ningún compromiso serio hacia lo que es el matrimonio, el cual Dios creó para comunión, compañía, ayuda mutua y la crianza de hijos cuyas vidas sean honorables ante Dios. El Señor no promete que la vida matrimonial de aquellos que le toman en cuenta en su matrimonio estará exenta de luchas, dificultades, problemas económicos o falta de entendimiento, etc. Pero sí declara el Señor que la base de un matrimonio que habrá de finalmente erguirse victorioso es que dicho matrimonio oiga sus palabras y las haga. La roca en este pasaje sin duda ilustra la persona de Cristo. Cristo es la roca espiritual que guió al pueblo de Dios en su salida de Egipto. Él es la roca que sació su sed en medio del desierto. Cristo es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca en la cual debemos buscar estar cimentados. El rey David dijo, llévame a la roca que es más alta que yo. Y hablando en el Salmo 40, ilustrando la preciosa salvación que Dios trajo a su vida, después de estar en el pozo de la desesperación, declaró que Dios puso su pie sobre una roca y enderezó sus pasos. Dios no solo desea salvar nuestras almas de la condenación, sino también desea salvar nuestras vidas del poder del pecado que nos esclaviza y acecha a destruir nuestra pureza, nuestra integridad y finalmente nuestros matrimonios. La base para que un matrimonio pueda triunfar en medio de las circunstancias de la vida, o una vida pueda triunfar en medio de las circunstancias de la vida y pueda criar hijos en el temor de Jehová, será que esa vida o ese matrimonio esté establecido sobre la roca que es Cristo. Pero escuchen, hermanos, estar establecido en Cristo no solo se logra con profesar ser cristiano y profesar que un día fui salvo, sino el Señor mismo declara que aquel que oye sus palabras y las hace, le compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquel que oye sus palabras y no las hace, le compara con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Muchos nos llamamos cristianos y lo somos, pero en nuestras vidas personales y familiares no estamos tomando en cuenta lo que Cristo dice, y mucho menos haciéndolo. No nos engañemos a nosotros mismos. Analicemos en dónde está fundada nuestra vida y nuestro hogar, ¿sobre la roca o sobre la arena? ¿La roca o la arena? Este libro y la fe en Cristo deben ser el centro de tu vida si quieres edificar tu vida sobre la roca que es Cristo. En cada decisión de la vida, en tu vida personal, tarde, mañana y a mediodía, debes buscar al Señor. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. No seamos solamente, como dice la Biblia, oidores, engañándonos, ¿qué dice? A nosotros mismos, sino debemos ser hacedores de la palabra. Es tan sencillo este mensaje que acabo de predicar. Lo único que le estoy enseñando es que oiga lo que Dios dice y lo haga. Esto es eso. Algún día lea el libro de Deuteronomio. Y ese libro se dedica a decirnos: estos son los estatutos que el Señor los dio para que los hagáis. Estos son los estatutos, cúmplelos y te va a ir bien. Pero es triste, amados hermanos, que la vida cristiana, escuche, la vida cristiana, venir a una iglesia cristiana, usted vino hoy a una iglesia cristiana, solamente se convierte en una religión. Cuando estábamos en la iglesia católica, a lo mejor, pues íbamos a la iglesia los domingos nada más, ¿no es cierto? Y para saciar nuestra conciencia. Pues ahora que ha venido a Cristo, en eso se ha convertido, tal vez, la vida cristiana. Es una vida que es más que una religión, es una relación personal con el Señor. No vea todo esto que estoy diciendo, no son mis palabras, no es mi imposición. Usted podrá decir, bueno, el pastor es demasiado exagerado. No, es lo que Dios dice. Pero que para aquel que ha nacido genuinamente de nuevo, este es el deseo de su corazón. ¿No es cierto, hermano? Oír lo que Dios dice y hacerlo. Y hacerlo. Y eso no quiere decir que no nos equivocamos. Y a veces en el camino tenemos que aprender con nuestros propios errores. Yo creo que en nuestra vida personal tenemos que tiene que haber un avivamiento en los cuales vamos al Señor y le decimos: Señor, dime, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo ser un mejor padre, una mejor madre? Yo me rindo a ti, Señor. Ayúdame, ayúdame. Yo quiero hacer lo que tú dices. ¿Qué dices? ¿Tú qué? ¿Qué dices? Y estoy interesado en conocer lo que Él dice. Si usted no viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, ¿cómo se va a saber lo que Él dice? Usted dirá: bueno, pastor, yo puedo leer mi Biblia en mi casa. Amén. Léala. Pero no es lo único. Dice la Biblia que Dios ha establecido pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos. Usted escuchará palabra de Dios. Oh, amado hermano, quiera Dios que los años en el futuro no se conviertan en un testigo en nuestra contra cuando nuestra casa esté en ruina dando testimonio de que tomamos a Dios solamente como una religión. Sino que de aquí a 5 o 10 años, si el Señor no viene pronto, se note el fruto de una vida que ha oído y ha hecho lo que Dios dice. Es tan sencillo, es tan sencillo. Señor, gracias por tu palabra. ¿Cuántos aquí se encontrarán sin estar seguros de que si hoy murieran, si tú cerraras la puerta hoy en sus vidas, no irían al cielo? No podrían ellos decir, estoy bien con Dios. ¿Habrá alguien en esta condición? Nos gustaría, queremos orar por alguien así, que desee arrepentirse de sus pecados y poner su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Te pido que bendigas esta invitación. Sigan orando. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, predicador, yo quiero arreglar mi relación con Dios? Yo quiero poner mi fe en Cristo y arrepentirme de mis pecados. Si usted dice que Cristo murió por mí, es lo que la Biblia dice. Yo quiero aceptarle como mi Salvador. ¿Habrá alguien así? Nadie está mirando. Alguien que dice, ore por mí, pastor. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Si murieras en este momento, ¿a dónde iría tu alma? Es una pregunta que debes hacerte. Espero que no te vayas de este recinto sin que tu corazón se haya estremecido. Y sepas que si te vas sin arreglar tus cuentas a Dios, con Dios, la puerta se puede cerrar en cualquier momento. Dios conoce los corazones. Señor, ahora te pido por esta invitación para tus hijos, para aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador. ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvos, tal vez? Y hemos oído las palabras de Dios, pero verdaderamente no las estamos haciendo. Y ya ni nos preocupa, tal vez. Yo te pido que tú traigas un avivamiento, por favor, Señor, en esta hora. ¿Cuántos hermanos dirán, pastor, esa es mi condición? Creo en la Biblia. He escuchado la Biblia. Pero en muchos aspectos de mi vida no la estoy haciendo. Y quiero pedirle perdón al Señor. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Yo sé que usted no tiene que levantar la mano para mostrármelo a mí. Y estoy consciente de que usted dirá, bueno, Dios conoce mi corazón y está bien. Está bien, no hay ningún problema. Solamente espero que no sea una manera de querer acallar o de tomar a la ligera algo tan importante. Usted está haciendo lo que Dios dice. Es más, no le invito a que levante su mano, pero medítela en su corazón. Usted está haciendo lo que Dios dice. ¿Está usted caminando por un camino angosto? Un camino angosto. Voy un poquito más allá. ¿Cuántos nos hemos llamado cristianos por muchos años? Aún los niños que se dicen ser cristianos. Pero sus frutos dan evidencia en otra cosa. Si el Señor viniera ahorita, ¿te irías con Él? Si el Señor se llevara tu presencia, ¿irías al cielo? Dejo estas preguntas en sus vidas. ¿Cuántos de nosotros en nuestro hogar y en nuestra vida personal le hemos dicho, Señor, yo quiero hacer lo que tú dices? Y vas genuinamente a la Biblia. Y esa es la fuente de dirección para tu vida. No tú personalmente, no lo que tú piensas. Yo te pregunto, ¿oras al Señor? Le dices, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Honras a Dios en tu vida, en lo que ven tus ojos, en lo que escuchan tus oídos? ¿Qué lugares frecuentas que no son de Dios y te llamas cristiano? ¿Qué música escuchas que no es de Dios? ¿Qué acciones tomas que no son de Dios? A lo mejor estás engañando, estás falseando, estás robando. A lo mejor estás mintiendo. Eso no es de Dios. Estás permitiendo cosas del mundo en tu vida, están allí. Y a lo mejor en un determinado momento en tu vida, en el pasado, te sentiste mal, pero ahora ya no, ya ni siquiera te sientes mal. ¿Hay acaso licor en tu vida, cigarro en tu vida? ¿Hay acaso prácticas deliberadamente pecaminosas? ¿Qué ves en internet cuando estás solo? Yo te pregunto, ¿eres cristiano? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cargado por sus almas es que he predicado en esta noche, en esta mañana. Pero yo no puedo decidir por ustedes. No puedo decidir ni por mi esposa, ni aún por mis hijos. La única alma por la cual yo soy responsable delante de Dios, directamente, es por la mía. Así que les he persuadido en el nombre del Señor, que el Espíritu Santo trate con nuestros corazones. Gracias por tu palabra, Señor. Despídenos ahora con tu bendición, que podamos terminar cantando y meditando en lo que aquí hemos predicado, en Cristo Jesús. Amén.